Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón. Fortino Montaño está aquí en la consola y en la producción. Hoy vamos a dedicar el programa a dos perfiles. Ya habíamos transmitido hace algunos meses una entrevista que realizamos hace algunos años con el gran científico mexicano Ruy Pérez Tamayo. Y la semana pasada nos encontramos con la mala noticia de que falleció. Así que, in memoriam, vamos a dedicarle esta primera parte, ya que duraba media hora, a la entrevista que hicimos a este gran científico mexicano. Descanse en paz, Ruy Pérez Tamayo. Escuchemos. Le damos la bienvenida por el ojo de la cerradura. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por esta entrevista.
Recuerdo que en la cátedra habló de un poquito del pasado y después de algunos pronósticos para el futuro de la ciencia en nuestro país. Primeramente, cuando usted habla de ciencia, hablando en un sentido muy general, ¿se refiere a todos los ámbitos de la ciencia o alguno en particular? Es decir, pues podemos hablar de la parte médica, de la parte biológica, etcétera.
En esta conferencia, lo que yo hice fue hacer un resumen de la evolución de la ciencia en nuestro país en el siglo XX, de todas las ciencias. Uh-huh. Aunque yo me dedico a una rama de la ciencia, las ciencias biomédicas, mi conferencia pretendió abarcar el desarrollo de todas las disciplinas científicas en nuestro país.
Y en este sentido, recuerdo que hablaba en el pasado de que el apoyo para la ciencia en nuestro país se había sujetado a vaivenes políticos. ¿En ese sentido solo se refería al pasado o estamos también sujetos al presente y se pronostica para el futuro también que dependa de vaivenes políticos?
La política es uno de los elementos permanentes de la sociedad humana. Nosotros no tenemos manera de escapar a la política. Y lo que necesitamos es estar del lado positivo de la política, porque la política es un término que se puede utilizar de distintas maneras, casi siempre peyorativo. Pero no se trata de la mala política, sino de la orientación de las autoridades en relación con la actividad científica. Eso es lo que yo llamaría la política sobre la ciencia. ¿Sí? ¿Qué nivel de comprensión, qué nivel de interés y qué nivel de apoyo tiene la actividad científica derivado de la política de las autoridades que nos gobiernan, ¿verdad? Esta es muy importante, pero no es la única que nos interesa a los que trabajamos en ciencia. Nos interesa también y de manera fundamental la postura de la sociedad. ¿Qué piensa el ciudadano medio, no el político, sino el ciudadano medio de la presencia, de la utilidad de la ciencia en el desarrollo de la sociedad? Esto es muy importante para el desarrollo mismo de las disciplinas, porque si no hay apoyo de la sociedad, no importa qué hagan las autoridades, eso no se va a desarrollar. Al revés, si hay apoyo de la sociedad, aun cuando no haya apoyo de las autoridades, la ciencia se desarrolla, porque lo que prevalece es la opinión pública. Entonces, yo analicé en mi conferencia estos dos ángulos. ¿Cuál había sido la relación de las autoridades con el desarrollo científico y político, perdón, tecnológico, durante el siglo XX en nuestro país? ¿Y cuál había sido el desarrollo de la sociedad en relación con estas disciplinas? Y concluí que el desarrollo que había tenido la ciencia y la tecnología en México, que fue notable a partir de la segunda mitad del siglo XX, es decir, de 1952, en que podemos tomar como el principio de este desarrollo la fundación de Ciudad Universitaria, el cambio de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, del centro histórico de la ciudad, al sur de la ciudad, al campus que estableció el presidente alemán, un mes antes de terminar con su régimen. Este para mí representa realmente el punto de partida de la tradición científica, porque es muy diferente la historia de la tradición. Tenemos una historia del desarrollo de la ciencia y la tecnología en México desde que se fundó nuestro país, desde 1521. Ha habido desarrollos científicos, pero han sido historias, no han sido tradición. La diferencia fundamental está en la continuidad. La historia son episodios. La continuidad es un solo episodio que progresa. Y nosotros hemos tenido continuidad en el desarrollo científico solo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esto, a lo que yo me refiero entonces, es a que este desarrollo con continuidad, este establecimiento de la tradición de la ciencia y la tecnología en nuestro país, se ha logrado gracias al apoyo de la sociedad civil, en medio primero de la indiferencia, después a veces de la hostilidad y finalmente, poco a poco, de un apoyo de las autoridades. Pero si no hubiera sido por el apoyo de la sociedad, por la conciencia de la necesidad y de la utilidad del desarrollo científico y tecnológico para el bienestar, para la calidad de vida de la sociedad, no lo hubiéramos logrado.
Esto, y así como panorama en su conferencia, y de acuerdo a lo que vi que se publicó en la prensa, pues era desalentador el panorama. ¿En la parte del desdén usted cree que se debe a porque se considera un lujo la ciencia en medio de otras prioridades o a desconocimiento que viene con el antecedente de la educación, pues, o sea, con un bache en la educación o que definitivamente no les importa?
Pues son las tres cosas son lo mismo, ¿verdad? Y se derivan de la central, que es la ignorancia. Uh-huh. Cuando no se conoce qué cosa es, qué productos puede generar, qué clase de diferencia puede establecer entre una sociedad con un desarrollo adecuado de ciencia y tecnología en comparación con otra que no lo tiene, cuando no se conoce esto, entonces es indiferente. O incluso se le puede dar prioridad a otros tipos de desarrollos y considerar de manera secundaria o terciaria al desarrollo científico y tecnológico. Pero esto requiere no una gran educación, requiere simplemente abrir los ojos y ver cuál es la diferencia entre los países desarrollados y que le ofrecen una calidad de vida adecuada al ciudadano con aquellos que no están desarrollados y, por lo tanto, la calidad de vida de los ciudadanos es menor. Nada más hay que abrir los ojos y ver, comparar estos dos tipos de sociedades. Existen en el hemisferio occidental. Ni siquiera es necesario irse al otro lado del planeta. Basta con abrir los ojos y ver qué pasa en los países del primer mundo y qué pasa en los países del tercer mundo, como se clasificaban antes.
¿México qué viene siendo en este
país? Es un país subdesarrollado.
Subdesarrollado aún.
Sí, sí, cómo no. Existen algunas áreas en las cuales nuestro desarrollo es satisfactorio, pero hay otras en las que no, definitivamente no. Y es por inatención, por falta de interés derivado de ignorancia, en cuáles son los elementos que contribuyen al desarrollo cultural de la sociedad. Esto es lo que nos ha hecho falta. Y nos ha hecho falta porque hemos tenido una historia muy aciaga, ¿verdad? Nosotros, a principios del siglo, en 1900, en medio del porfiriato, ¿verdad?, estaba empezándose a desarrollar interés en el desarrollo científico. De naturaleza muy utilitarista, dirigida específicamente a ciertos programas, ciertos proyectos definidos por un grupo muy selecto, los llamados científicos de entonces, que tenían muy poco de científicos, eran más bien aristócratas, hacendados, gente rica, afín al régimen. Y el desarrollo a partir de concesiones a capitales extranjeros. Así estábamos hasta 1910. En 1910 se colapsó el régimen, se fue el dictador y empezó los 20 años de la revolución, de 1911 a 1929, ¿verdad? Y durante este lapso, el desarrollo científico en el país fue cero. Teníamos otras prioridades. No existía ninguna conciencia de qué se podía hacer para mejorar las condiciones del pueblo en general. De hecho, no existía ni siquiera ese interés. Había un interés en alcanzar el poder y conservarlo. Era un interés puramente partidista y de dominio. Pues era natural, porque las personas que hicieron el movimiento no tenían ninguna educación, ¿verdad? Lo que querían era resolver sus problemas primarios de vida. Y para esto, pues no tenían ni la menor idea de cómo hacerlo, sino simplemente imitar a los ricos, ¿verdad? ¿Y qué tienen los ricos? Pues el poder. Había que apoderarse de él. Y entonces no hubo ningún desarrollo, pero ninguno. Hasta 1929, cuando hubo el primer presidente civil, hasta entonces, ¿verdad? La universidad alcanzó su autonomía, la primera, parcial, porque todavía el rector era nombrado de una terna por el presidente. Hasta 1945, con la ley Caso, no se alcanzó la autonomía real de la universidad. Y hasta entonces no empezó la universidad a considerar a la investigación científica como una de sus funciones. Antes eran la docencia y la divulgación de la cultura. Pero la generación de conocimientos nuevos no empezó sino hasta que se estableció la autonomía. Porque entonces ya el investigador se pudo sentar a hacerse preguntas relacionadas con su interés específico y no con indicaciones derivadas de autoridades que no tenían información suficiente para hacer ese tipo de preguntas. Nuestra historia explica, no justifica, pero explica la naturaleza del desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país en el siglo XX. Nosotros somos realmente, nosotros, la comunidad científica, somos producto de la segunda mitad del siglo XX.
Estamos hablando de cómo pues se gestaron los primeros apoyos y elementos para la investigación en relación a la ciencia. ¿Cómo estamos actualmente en ese sentido? ¿Hay una plataforma o estamos todavía en pañales, tanto en investigación de la ciencia como en aplicación de la misma?
Déjeme comentarle esto usando un episodio que fue fundamental para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, que fue la llegada a México de los científicos españoles que llegaron entre 1939 y 1942 huyendo de la dictadura franquista. Cuando la República Española perdió la guerra en contra de los fascistas italianos, de los nazistas alemanes y de Franco, que pertenecía a ese mismo equipo, ellos tuvieron que salir de su país. Habían sido educados primero en España y después en Europa, y habían regresado a España a tratar de sacarla del marasmo en que se encontraba. Y estaban trabajando muy bien. Eran producto de tres generaciones estimuladas por la famosa Junta de Ampliación de Estudios que fundó y tuvo como presidente a Cajal. Y esta generación de científicos españoles recién regresados a su país tuvo que abandonarlo y vino a dar a México, una parte de ellos, no muchos, eran muy pocos, no más de 300, y en todas las disciplinas, no solamente en ciencia y tecnología, pero fueron una transfusión extraordinaria. Lo que perdió España, entonces lo salió ganando México, con este grupo de gente que además incorporó a nuestro país, se integró y se entregó por completo a la enseñanza y a la investigación. Y nosotros dimos un salto gracias a que ellos tuvieron esta generosidad, a cambio de la que mostró nuestro país al ofrecerles una casa abierta y la posibilidad de continuar con su vida, que fue gracias a la apertura de Lázaro Cárdenas. Cuando salió Lázaro Cárdenas de la presidencia y entró el presidente Ávila Camacho, entonces la relación con los científicos españoles cambió un poco. Habían fundado la Casa de España, que era dirigida por Alfonso Reyes y por el doctor Cosío Villegas. Don Daniel y apoyaban económicamente a los trasterrados, a los científicos españoles y a los artistas, a los literatos y a los técnicos que llegaron con ellos. Les daban sus sueldos, les pagaban el viaje desde donde estuvieran para venir a México y los mantenían mientras encontraban trabajo en instituciones académicas para que se dedicaran a tiempo completo en su especialidad. Y ellos empezaron a ser profesores, maestros de esta generación de jóvenes mexicanos y realmente sirvieron un poco como agente catalizador que estimuló el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Ya había algunos nombramientos de investigador de tiempo completo. En 1939 se fundó el Instituto Nacional de Enfermedades Tropicales. Y en este instituto el país nombró a los primeros investigadores de tiempo completo. Pero llegaron inmediatamente los españoles y la Casa de España los nombró a todos ellos de tiempo exclusivo. Se tenían que dedicar nada más a sus actividades académicas. Y eso lo aprendimos la generación que fuimos alumnos de ellos. Yo pertenezco a esa generación. Yo soy discípulo, fui discípulo del maestro Isaac Costero, un español trasterrado, médico especialista en patología, a quien el doctor Ignacio Chávez invitó a venir a México a encabezar el Departamento de Patología del nuevo Instituto Nacional de Cardiología, que se inauguró en 1944. Y yo ingresé a la Facultad de Medicina en 1943. Y fue mi maestro y después mi tutor. Y yo experimenté pues la diferencia que estaba entre un científico de raíces europeas entregado a la docencia y los científicos mexicanos de esa época, que eran científicos en su tiempo libre, porque no tenían nombramientos de tiempo completo y tenían que ganarse la vida en sus consultorios, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, hay una metamorfosis, un cambio en el enfoque que se le daba al personaje llamado investigador científico. Eso fue fundamental, fue un cambio radical. Y se lo debemos en gran parte a esa generación de españoles que llegaron aquí y dejaron su vida entre nosotros.
Continuando con esta pregunta de la actualidad y partiendo de que es medular el problema económico, la escasez de recursos. Si ahora en estos momentos llegara un mecenas y inyectara millones de dólares a la investigación y aplicación científica, ¿eso resolvería el rezago de la ciencia en nuestro país?
No, aunque el problema económico es muy importante, pero no es realmente la solución mágica, ¿verdad? No, la solución mágica no existe, o bueno, sí existe y tiene un solo nombre, ¿verdad? El nombre es una sola palabra, es trabajo. Lo que permitirían los millones de dólares de este sueño guajiro, ¿verdad? Sería el que hubiera más trabajo, el que se pudiera dedicar más gente a trabajar sin la preocupación de tener a su familia por encima de un nivel de nutrición adecuado, ¿verdad? Esto sería lo que se necesita, pero no es la solución. La solución es el trabajo, es lo que tenemos que hacer y no es ni rápida ni fácil. Es lenta y es difícil, pero las cosas difíciles solo son las que cuestan más trabajo. Y por eso es que la solución es trabajar. Entonces, si tuviéramos más dinero, podríamos pagarle a más gente, habría más instituciones, habría más dinero para proyectos de investigación, más estudiantes, mejores salarios, sí, crecería la comunidad científica. Y por lo tanto, crecería la generación de conocimiento. Porque ahí está la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué sirve todo el dinero y el trabajo, etcétera, etcétera? Para generar conocimiento, para aprender cómo son las cosas en la realidad, ¿sí? En la actualidad se dice que lo que le corresponde a la sociedad es transformarse en una sociedad del conocimiento. Eso es lo que va a favorecer el desarrollo de una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, que después de todo es lo que nos interesa a todos los seres humanos, mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo? Pues el científico dice, hay que conocer la realidad para poderla manejar. Si nosotros queremos controlar a la realidad, la tenemos que conocer. Si no generamos el conocimiento nosotros, de todos modos lo tenemos que hacer aprovechando conocimiento, pero generado por otros. Uh-huh. Y entonces vamos a tener, para obtener este conocimiento, que hacer lo que los otros deciden para darnos el conocimiento. Y es nuestra situación actual. Nosotros no generamos suficiente información para resolver nuestros problemas. Tenemos que aprovechar este conocimiento generado en otras sociedades, sociedades del primer mundo, sociedades desarrolladas, que sí saben hacer cosas. Ese es el secreto, hacer cosas. Nosotros aprendemos cómo hacerlas después de que nos enseñan cómo. Tenemos que sustituir esto, generar nosotros el conocimiento. Y la única manera de generarlo, no hay otra, es la científica.
Ahora, quiero hablar de la parte ideológica que le comentaba antes de iniciar la entrevista, que tiene que ver con dos cosas, que son las dos últimas preguntas. Primero, comentamos hace ya muchos años, Thomas S. Kuhn, ¿no? Investigó y habló de los paradigmas. Y después, pues, entraron dentro de los nuevos paradigmas de la ciencia la teoría de la relatividad, si tengo entendido, la teoría del caos y la cuántica. Y de pronto parece ser que la comunidad científica de alguna manera se dividió ideológicamente por quienes eran, creo, los mecanicistas, no aceptaban estos nuevos paradigmas. Esto estoy hablando del pasado, pero ¿qué pasa ahora en este sentido?
Bueno, déjame contarle la historia como yo la veo. Lo que pasa es que el doctor Kuhn, Thomas Kuhn, quien originalmente era un físico, que una vez que tuvo que dar un curso sobre la historia de la física, empezó a leer Aristóteles y se encontró con que no entendía lo que decía Aristóteles, hasta que se dio cuenta que lo que pasa es que Aristóteles utilizaba el lenguaje de una manera diferente. Entonces él aprendió a hablar como Aristóteles y se dio cuenta que para entender el desarrollo de la ciencia tenía que estudiar historia. Entonces cambió su interés académico y en lugar de continuar como físico, se hizo historiador. Y escribió un famoso libro sobre la revolución copernicana, con una maravilla de texto. Y después, en 1962, publicó la primera edición de su libro sobre la estructura de las revoluciones científicas. Él dijo que la manera como evoluciona la ciencia es a través de revoluciones y que la transformación de un estado a otro era la adopción de una nueva estructura o de un nuevo paradigma dentro de una ciencia. Entonces introdujo la palabra paradigma que pegó, se hizo famosísima, todo el mundo la usa, ¿verdad? Incluso el propio Kuhn la abandonó porque le pareció que ya no quería decir lo que él quería decir y empezó a llamarle de otras maneras. A la idea central de que existen patrones de pensamiento, que él llamó paradigmas, que establecen un sistema. Y dentro de este sistema es que trabaja el científico. No está tratando de transformar el sistema, sino que está agregando información al mismo sistema. Cuando le empiezan a salir resultados que no coinciden con el sistema en general, los archiva, pues no los puede explicar. Pero a veces el archivo de cosas inexplicables crece tanto que empieza a abandonar el sistema original, el paradigma original, y adopta uno nuevo. Y este cambio de un paradigma al otro, dijo Kuhn, que era de naturaleza religiosa, que no era racional, que era más bien emocional, porque eran incompatibles los paradigmas. Bueno, este fue su postulado. Se discutió mucho, él cambió sus puntos de vista a lo largo de su vida, trabajó todavía más de 30 años antes de fallecer en 2001, pero dejó para siempre establecido que uno de los sistemas de evolución de la ciencia es a través de cambios de paradigmas. Estableció un ciclo, en fin, es toda una teoría. Pero claro, surgieron otras. Ya hay otros puntos de vista. Los ejemplos de Kuhn eran casi todos derivados de la física y de la astronomía. Los que hacemos biología pues vemos que las ciencias nuestras, las ciencias biológicas, pues no cambiaron un paradigma al otro, sino que hay grandes revoluciones, como la revolución darwiniana, ¿verdad? Para nosotros es una transformación fantástica. Usted mencionó la cuántica, y ha habido otras, y entonces hay gentes que dicen, pues que no, que realmente la evolución de las ciencias es diferente en cada grupo de disciplinas científicas, y que en algunas ciencias sí se ha dado ese tipo de evolución, pero en otras no. Entonces, no es que haya
división en la comunidad científica.
División en la comunidad, es que simplemente hay distintos puntos de vista, apoyados en distintos tipos de argumentos históricos.
Muy bien. Ahora, también está la parte de la filosofía de la ciencia, que también ha sido un tema de debate, hay cantidad de bibliografía al respecto, que habla un poco de que no todo puede explicarlo la ciencia, que hay otras formas de conocimiento. ¿Qué opina usted al respecto?
En relación con la filosofía de la ciencia, recuerdo que Richard Feynman, un físico norteamericano muy famoso que ganó el premio Nobel por sus contribuciones a la mecánica cuántica, dijo: la filosofía de la ciencia es tan útil a los científicos como la ornitología es útil a los pájaros, queriendo decir que no les sirve para nada. Curiosamente, el propio Feynman fue uno de los que contribuyó de manera más importante a la filosofía de la ciencia en el siglo XX. Yo pienso que el conocimiento de la filosofía de la ciencia es fundamental para el mejor desarrollo de la profesión científica. Pero también el campo de filosofía de la ciencia tiene una división o muchas divisiones, distintos representantes, que se pueden resumir en dos grupos en relación con si hay otras formas de conocimiento diferentes al científico. Hay la postura radical del científico que dice que puede haber distintas formas de conocimiento, pero el único que realmente nos conecta con la realidad es el conocimiento científico. Puede haber el conocimiento filosófico, el conocimiento literario, el conocimiento artístico, el conocimiento a priori, hay distintos tipos de conocimiento, pero el que nos conecta con la realidad es el conocimiento científico. Hay, claro, la otra escuela que dice que nada, que no es cierto, que ni el conocimiento científico nos conecta con la realidad, que la realidad la inventamos nosotros y que depende de nuestra condición histórica, del tipo de cultura que tenemos, de la sociedad en la cual vivimos, de lo que se acepta en nuestro grupo, etcétera. Y que al final de cuentas los hechos no existen, que lo que existen son opiniones, como dijo Nietzsche, ¿verdad? Digo, no hay hechos, hay interpretaciones. Son, por un lado, los absolutistas y por otro lado, los constructivistas o relativistas. Y yo creo que esto es otra traducción de que la sociedad humana es múltiple y que está abierta a todas las opiniones. ¿Sí? Yo estoy convencido de que el conocimiento científico es el que nos acerca de mejor manera y que se equivoca con menos frecuencia en relación con la realidad. Pero esta es mi convicción, y porque yo soy científico desde que me acuerdo.
Por último, ustedes, su rama de la ciencia pues es la medicina. En este sentido, ¿qué opina de las medicinas alternativas? Porque hay mucha polémica al respecto, ha surgido la holística, etcétera. Ciertamente, en todos los ámbitos hay charlatanes, pero más allá de eso, en sí, de que puede haber alternativas y que la homeopatía, por ejemplo, la acupuntura, que es ya en la medicina china, etcétera, y otras alternativas. ¿Qué opina en general de esto? ¿Hay que desdeñarlo así automáticamente o no sé?
Yo lo que opino es lo siguiente. Las medicinas alternativas son muy anteriores a la medicina científica. La medicina científica empezó por ahí de 1543, cuando los médicos empezaron a abandonar a Galeno y a tratar de ver las cosas como son y no leerlas como decía Galeno. Es a tratar de ver la realidad por sí mismos y no interpretada por los antiguos. De manera que la medicina alternativa forma parte de culturas desde hace muchos años más que la medicina científica. Pero cuando nosotros hablamos ahorita de la medicina, debemos distinguir dos cosas. Por un lado, esa manifestación de culturas tradicionales que incluye a las medicinas llamadas tradicionales o alternativas, y la medicina y los charlatanes, y la medicina científica, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Entre las gentes que pretenden hacer medicina científica, hay muchos charlatanes también. Pero de charlatanismo no creo que debamos perder el tiempo.
Bien, cerramos el primer bloque de este programa con esta entrevista realizada al destacado investigador y divulgador de la ciencia mexicano, Ruy Pérez Tamayo.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Y para complementar esta entrevista, tenemos otra también que duró media hora y que vale la pena volver a escuchar con nuestro querido fotógrafo jalisciense José Hernández Cler. Vamos a reescuchar esta entrevista de nuevo aquí por el ojo de la cerradura. José Hernández Cler, Premio Jalisco. Bienvenido, José.
Muchas gracias, Julieta. Encantado de estar aquí. Efectivamente, me toca por primera vez y me siento muy honrado de poder compartir una exposición con quien fue mi primer maestro de fotografía.
En Nueva York,
En Nueva York, en el Pratt Institute, ya cerca de 40 años atrás. Platicando con él acerca de su libro, con quien tengo comunicación constante desde hace mucho tiempo, y me dijo que quería que observara unas fotografías de las que van en el libro, porque algunas de ellas, o un gran número, me tocó estar con él en algunos de los viajes, principalmente pues en Jalisco, Michoacán, Guanajuato,
Durango. Porque él lo conocía a México,
Durango.
Antes, ¿no?
Sí, o había venido antes de que yo lo conociese en el Instituto Pratt, había estado en Zacatecas.
Ah, ok.
Y le fascina México, es un amante de México. Lamenta muchísimo, muchísimo el no haber podido acompañarnos para la exposición, debido a que tuvo un problema cardíaco hace un tiempo, que una operación, y el médico le dijo que definitivamente no le recomendaba viajar, y es por eso que no está. Pero hubiese querido estar ese día ahí con nosotros, e inclusive me pidió que le mandáramos un video de todo lo que fue la exposición. Por lo tanto, pues estoy muy contento. La exposición se llama Con los pies en la tierra.
¿Por qué?
Porque el fotógrafo siempre está con los pies en la tierra, o trata de estar con los pies en la tierra en todos los sentidos, uh-huh. Físicamente y mentalmente, ¿no?
Y un poco también uno que, o una, que no sabe esto todavía, hace su asociación pensando un poco también en que el tema, ¿no? El tema, porque es un tema de las calles.
Efectivamente, ¿no? Es un tema de calle principalmente, aun cuando hay algunas imágenes rurales, pero muy pocas. En realidad uh-huh. Es un tema de calle.
Que pero en lo rural también, bueno, son como especie de calles, ¿no?
Sí, sí, sí. Ajá. Pero en realidad, pues, la calle es todo un teatro y es a mí me fascina y a él también. Y yo empecé haciendo foto de calle inicialmente en las calles de Nueva York, uh-huh. Justamente porque en ese tiempo yo estaba estudiando una maestría en diseño urbano con una beca que me dio el CONACYT y la Universidad de Guadalajara.
¡Qué maravilla!
Lo cual para mí, pues, fue la única forma de poder llegar a hacer ese trabajo, esos estudios en Nueva York.
Y Pepe, yo los trabajos que he visto casi todos son también de calle, ¿no? ¿La mayoría? ¿O son los que has mostrado?
El género fotográfico es documental, ese es mi género de fotográfico. Entonces,
periodístico también.
Periodístico también.
Lo llaman periodístico.
Sí, entonces hago ensayos de mediano y largo plazo, hago reportajes de corto plazo, hago nota del día. Quiero recordar que me tocó iniciar en el periódico Siglo XXI como primer jefe de fotografía en 1991 y caray, desgraciadamente nos tocó hacer fotografía de calle y en aquel tiempo una calle muy dolorosa, la destrucción del barrio de Analco y todo eso, lo que ya nosotros sabemos.
Sí, el 22.
El 22 de abril, sí.
Ahora, yo también todo lo que conozco que has hecho, y también en este caso lo de Philip Perkins, es blanco y negro. Y a mí me llama la atención, yo soy partidaria de los dos, blanco y negro y color, pero sí. Veo que hay mucha tendencia al blanco y negro. Quería preguntar por qué, sobre todo el caso que estoy viendo aquí, por ejemplo, de una, que creo que esta es de Perkins, que es como una procesión, y que hay muchas partes de México muy pintorescas y coloridas. Así y es. En este caso quedan en blanco y negro y luce también maravillosamente. Sí. Sí. ¿Tú por qué el blanco y negro? Cuenta.
A mí me fascina el blanco y negro por el hecho de, precisamente, de la abstracción del color. Porque permite centrarnos más en el sujeto, en la luz y en el evento, sin elementos distractores. Okay. Como es el color, en ocasiones que distrae mucho en algún momento de a dónde queremos dirigir al espectador, ¿no?
Sí.
La fotografía de calle, ahora sí que inició en blanco y negro. Recordemos la tradición de Cartier-Bresson, André Kertész, Capa, etcétera. Y, de hecho, ahora sí que la familia Magnum, esa enorme y maravillosa agencia Magnum, que fue la agencia más exitosa que fundó Bresson, Capa y Chim y George Rogers, cuatro fenómenos de la fotografía, pues nació con blanco y negro. Y entonces muchos de los fotógrafos, Salgado y que me pongas, de hecho Salgado sigue trabajando en blanco y negro, trabaja en blanco y negro, ¿no?
¿Qué tanto trabajo te costó a ti pasar de lo análogo a lo digital? Porque yo he conocido, o sea, tantos extremos, gente que se ha tardado mucho, o quienes de plano, aunque no lo creas, claro, no un amigo de aquí, ha dejado la fotografía porque no quiere entrar a lo digital. Uh-huh. Así, por ningún motivo.
Claro. Bueno, yo sigo galopando en dos caballos. Yo tengo mi cuarto oscuro, tomo con película blanco y negro, revelo mi película.
¿Y si encuentras el material y
sí,
todo?
Sí. De hecho, hay un regreso al a la película. O sea, bueno. Así como están volviendo los LPs y todo esto, la película sigue regresando, y papel y químicos, o sea, no ha desaparecido, eso es la verdad.
Ahora, porque yo recuerdo que había tal cual un rollo blanco y negro de determinada asa, etcétera. Así ahora es. En lo digital tú puedes mover el asa para donde quieras, tú puedes inclusive tomar la foto directamente en blanco y negro y no. Ahora, estas fotografías de la exposición, que está por cierto en Palacio de Gobierno, son tomadas directamente en blanco y negro, ya ahora se toman en color y luego se pasan en Photoshop a blanco y negro. ¿Cómo es tu caso?
Bueno, quiero hablar primero del de Phil Perkins. Okay. El Perkins sigue trabajando todo en blanco y negro.
¿Y en
película,
análogo?
Uh-huh. Él revela, imprime, y me ha dicho que a la fecha ha construido 16 cuartos oscuros a lo largo de su vida.
Bueno.
Tiene 61 años en la fotografía y sigue trabajando en película blanco y negro. Uh-huh. Y para estas fotografías que tenemos fueron un proceso híbrido porque escanearon los negativos. Y entonces nos mandaron los negativos digitalizados y aquí se imprimieron.
Ajá.
En mi caso, tengo de ambas, tengo tanto análoga como digital.
De esta exposición.
¿Quién
hizo la curaduría? ¿Ustedes mismos?
Sí, sí. Bueno, principalmente me tocó, Perkins me mandó, me dio vía libre para que eligiera imágenes de las que iban a estar, que podrían exponerse. Y me tocó hacer esa primera edición, y finalmente pues la curaduría la hice yo, aun cuando la museografía y todo el apoyo fue hecho por los museógrafos de Joao Rodríguez ahí en el propio Palacio de Gobierno.
Se dice, bueno, son 20 fotografías, pero de esas 20 fotografías son de varios momentos de tu vida, de varios viajes, ¿no?
Bueno, en realidad estas imágenes que estoy poniendo son imágenes inéditas. Yo he expuesto la calle en una retrospectiva que tuve en el 2014, junto con otros temas de ensayos fotográficos, pero quise que poner imágenes recientes y que fuesen inéditas. Y hay aquí en Guadalajara, hay unas inclusive en la Plaza Tapatía, hay unas en hasta Yucatán, en Oaxaca, en Guanajuato.
Y la Minerva, que no puede faltar.
La Minerva ha sido para mí un tema Pues ¿sí, no? Muy recurrido, porque he tomado una foto que a mí me fascina desde 1990, que fue El Guardián de la Minerva, que fue primera portada del sí. periódico siglo XXI.
Premiada, ¿no? También.
Bueno, ha sido de las imágenes uh-huh. que se han premiado, uh-huh. sí. Y estuve retratando durante la restauración de la misma, y la última pues fue esta, donde aparece totalmente cubierta, como ese trabajo que hace el artista Cristo, ¿no? De envolver los edificios y demás, ¿no? Uh-huh. Alrededor del mundo. Entonces a mí me fascinó ese momento de la Minerva. Y afortunadamente lo pude captar en un día nublado, ajá. en donde todo es blanco y todo estaba maravilloso. A mí me gustó mucho.
Porque es pues un elemento muy importante, ¿no?
Así es.
Ese tema de la luz, otro. Que hay que pues saberlo utilizar, ¿no? Y ¿tú haces guardias para este tipo de fotografías?
No, fíjate que no. No tengo,
es que con guardias,
no tengo esa paciencia. ¿No? Más bien soy de la imagen del encuentro con mi sujeto fotográfico.
El momento, o sea, no dices, bueno, yo quiero fotografiar esto y me voy a esperar a que llegue.
Bueno, si estoy ahí y veo que está sucediendo algo, puedo permanecer, pero no que vaya expresamente a esperar ahí a ver qué pasa, ¿no? Sí, yo pienso en que los encuentros fortuitos es momentos no repetidos, es una cuestión intuitiva, espontánea y creo yo sincera de un estímulo visual al cual respondo y trato de captarlo de esa forma directa. Y por supuesto, sin manipulación alguna. O sea, verán fotografías que podría pensarse en un momento dado, ah, caray, esto parece un Photoshop, ¿no? Pero no hay nada de Photoshop.
Hay una foto, que ahorita la van a ver, que es un tipo que va caminando, pero pasa por exactamente donde está un árbol. Entonces parece que es un árbol con pies.
El personaje lleva unas ramas.
Ah, las llevaba.
Lleva unas ramas muy... un gran arbusto y detrás también hay un árbol. Entonces es un hombre árbol que se ve ahí caminando, ¿no?
Ajá.
Y también
topaste.
Hay una imagen con una perra que lleva una rata encima. O sea, esa fue a la vuelta por Plaza Tapatía. O sea, en ese momento no lo podía creer, ¿no? Es por eso que digo que pensarían que actualmente se puede hacer eso en Photoshop, lo cual la gente lo hace. Yo soy totalmente...
¿Anti-Photoshop?
Anti-Photoshop. Mi filosofía es de la corriente purista, de
negativo completo. Y todavía, por ejemplo, cuando...
imagen completa, etcétera.
He leído las convocatorias, por ejemplo, de Cuarto Oscuro, y siempre es estricta regla que no tengan absolutamente ninguna modificación.
Exacto. Bueno, y sobre todo en el fotoperiodismo, pues es cómo se puede pensar que alguien altere una imagen, y lo cual lo han hecho, ¿eh? Y ha sido sumamente, pues les han quitado hasta el trabajo, ¿no? Uh-huh. Empezando por ahí, no digo nombres, pero
¿sí?
un mexicano que había ganado un premio internacional, se lo quitaron, ¿sí? Entonces, y no nomás mexicanos, hay, bueno... hay gentes muy famosas que lo han hecho y que para mí, o sea, es inconcebible, ¿no?
Uh-huh.
La ética, creo yo, y la honestidad va por encima de todo.
Ahora, nunca he visto una foto tuya en color, pero sí tienes.
No, claro que tengo. Sí, he publicado, principalmente para libros o revistas que me piden. Sí, tengo mucho en color, pero no en mi trabajo autoral que yo presento en mi exposición, no.
¿Hay algún día que salga sin tu cámara?
Bueno, mi filosofía es no.
Muy bien, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántos años tienes saliendo todos los días? O sea, tu cámara es así como ya sí. una mano,
bueno,
un pie, tuyo, ¿no?
Voy para 40 años haciendo fotografía todos los días.
Uh-huh.
O sea... es como si no se come todos los días, entonces yo trabajo con mi cámara todos los días. O disfruto, porque no lo veo realmente como un trabajo, sino como un verdadero placer.
Oye, y me llama la atención porque de pronto irla cargando también es irla cuidando. Porque pues los robos y todo este tipo de cosas. ¿Cómo te ha ido en ese aspecto?
Hasta ahorita toco madera y
qué bueno.
No he tenido problema.
Uh-huh. Muy bien. Tienes una Canon. Cuéntanos la importancia para ti de qué cámara y por qué.
Bueno,
¿qué marca y por qué? Ya nos vamos allá casi.
Caray.
No, bueno.
Para mis trabajos, ahora sí, de reportajes, donde tengo que ir con equipo, con varios objetivos, trabajo con Canon. Tuve una mala experiencia con Nikon y decidí no continuar. Okay. Hace años, ¿no? Y cambié. Precisamente en lo digital, cuando empezaba lo digital. Y trabajo en análogo con Leica, que es la cámara que yo uso, 35 milímetros. Leica M, que es la clásica, ¿no? Y también tengo una Fujifilm 100, que es como una Leica en digital. Son mi equipo de trabajo.
Muy bien. Pues se tiene que ir.
Yo agradezco mucho esta invitación y el poder estar aquí compartiendo estos momentos en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias, Julieta. Encantado.
Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Fortino Montaño. Yo soy Julieta Marón y hasta la próxima por El Ojo de la Cerradura.
Don't laugh, just listen, listen. All you're looking for is under the table, under the table. If there's something missing when we cover up the holes, it's just outer happiness, and we could lay awake, just lay awake. Fuck the news, fuck the weather. Never lift a finger out of bed. Oh,
tiny sections of my brain detaching. I could feel the fluid in my head go bad. I could see my future in this leather jacket, shining in the darkness of my schoolboy past.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.